Vamos a ver, hablando de eso y de lo que decíais antes, cuando luego escucharemos a la madre del guardia civil muerto por
Pobrecita.
atentado, por asesinato criminal en acto de servicio. Pero me gustaría saludar al portavoz de JUCIL, una de las asociaciones de guardias civiles, que es don Agustín Leal. Agustín, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿A usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente para con el asesinato de los dos guardias civiles? Por ejemplo, el Parlamento catalán, el PSC, que se ha negado a un minuto de silencio.
Bueno, lo que me ha sorprendido es la miseria moral de esa clase dirigente y más de partidos de ámbito nacional, ¿no? Que se supone que están ahí, pues, para defender, proteger las instituciones del Estado, para arroparnos y para darnos los medios que necesitamos. Pero ya vamos estando acostumbrados y seguimos el día a día peleando por esto, peleando por España y por los ciudadanos, que es lo único que nos importa ahora mismo.
No sé si ha escuchado usted al señor Pachi López decir que es que, claro, como había tormenta, pues eso son circunstancias muy especiales, que es que por eso se guarecieron en la dársena. ¿Qué le parece esta
Bueno,
explicación?
si yo fuese periodista y hubiese estado ahí en esa intervención, le hubiera preguntado si está en su intención crear una unidad de guardias civiles para investigar y detener a la tormenta.
El ministro Marlaska dice que el narco sabe que desde hace 5 años le estamos acorralando. ¿Corrobora usted esta expresión, esta afirmación?
Bueno, le estábamos acorralando hasta septiembre del 2022, cuando por parte de la Administración de Interior se decide prescindir de la unidad OCONSUR. Hoy he visto en un diario de tirada nacional que en primera página que la habían finiquitado al OCON porque era muy caro. Bueno, yo tengo datos aquí del OCON. En 4 años se incautaron en efectivo, solo en efectivo, 68 millones de euros, ¿no? No le voy a hablar ya de las cantidades de bienes inmuebles que supera como mucho esa cifra. Ese dinero ha ido para las arcas del Estado, ¿eh? Con ese dinero hay más que de sobra para financiar 2 o 3 OCON en España y en Andalucía, vamos.
¿Cree usted que la explicación única de haber retirado, de haber desmantelado con, tiene que ver con el ahorro?
No, por supuesto que no. Aquí detrás hay muchas cosas, hay una trama. Con el OCON en activo, le puedo asegurar que las gomas de los narcos no se acercaban ni 20 millas a la costa española. Sabían que en cualquier playa en la que intentaran alijar, había miembros del OCON esperándoles. O sea, era una unidad despampanantemente puntera, un ejemplo para muchos países de nuestro entorno que están intentando copiar el modelo de OCON, una unidad con 150 agentes. A lo largo de los 4 años pasaron unos 400, pero en activo había unos 150 agentes muy motivados que iban más allá del deber en su labor diaria y mandados por un buen jefe. Como mente policial, ¿a quién beneficia la desactivación de esta unidad? Pues a los narcos de uno y otro lado del estrecho. Todos sabemos las miles de hectáreas que hay en Marruecos de hachís y todos sabemos que en Marruecos, sin la voluntad del establishment del país, no pasa nada. Pues de ahí viene una de las sospechas, don Carlos.
Bueno, tengo que colegir de sus palabras que usted sospecha que retirar el OCON es para que no se frustrase un negocio de drogas nacido más allá de la frontera de Marruecos.
Bueno, obviamente no tengo la certeza, ¿no? Si no estaríamos ahora mismo JUCIL con nuestros servicios jurídicos en un juzgado de guardia. Pero cuando se comete un delito, lo primero que se investiga es a quién beneficia ese delito. Cuando se desactiva esta unidad, pensemos en a quién beneficia.
Desde 2020 se pide una declaración de zona de especial singularidad para esa zona de la Bahía de Algeciras, parte de la provincia de Cádiz. ¿Usted cree que eso serviría de algo?
Se la pedimos a Marlaska y nos lo dice en una reunión presencial cara a cara que va a nombrar esa zona de especial singularidad. Serviría, por ejemplo, para fijar los destinos, las vacantes y la población de los guardias civiles, porque les voy a dar un dato. Cada año se renueva en esa zona el 40% de la plantilla. El 40% de la plantilla pide destino fuera por la falta de medios por la presión del narco hacia ellos y sus familias. Ha habido casos de compañeros que han sido reconocidos por narcos en su día de asueto, en su día libre. Han acosado a su mujer, han acosado a su hijo, han tenido que cambiar de domicilio, su mujer de trabajo y su hijo de colegio por esta presión. Y bueno, al final también tenemos familias, ¿no? La zona de especial singularidad sería un revulsivo y un aliciente para nuestros compañeros que pidieran ese destino.
Dígame, confórmeme y confírmeme que no estamos ante un accidente. Es decir, cuando la narcolancha embiste la Zodiac, no lo hace para huir y, por desgracia, mata a dos guardias civiles. Es decir, ¿lo hace para matar a los dos guardias civiles?
Por supuesto, visto el vídeo, es una ejecución salvaje en toda regla, como un circo romano con público, porque ustedes han visto las imágenes, ¿no? Los muelles de Barbate estaban llenos de simpatizantes de esta escoria, que es el narco, aplaudiéndolos y pidiéndoles que lo hicieran y así lo hacen. Es una ejecución salvaje en toda regla de dos guardias civiles y que provocan tremendas heridas a los demás. Mire, yo he visto la lancha del GEAS, ¿vale? La vi ayer antes de salir de Barbate de regreso a mi domicilio, que estuve allí 3 días. ¿Y qué quiere que le diga? Cuando la vi, no quiero imaginarme lo que pasaron mis compañeros. Solo me viene a la mente dolor, amargura y una rabia que, bueno, por mi condición de guardia civil tengo que contener.
¿Ustedes, Jucil, se han presentado como acusación particular en esta causa?
Sí, popular, como acusación popular. Los
popular.
Agentes fallecidos y heridos, ninguno era afiliado, pero bueno, Jucil tiene por lema defender a todos, estén afiliados o no, y defender a la institución. Y es nuestro deber y es nuestra obligación también. Y así lo hemos hecho. Nuestros servicios jurídicos y nuestros procuradores ya se han personado y estamos a la espera de recibir pues las diligencias y lo que haya de la causa hasta ahora.
Usted personalmente ha acudido a Barbate, ¿verdad? ¿Cómo ha encontrado a sus compañeros que le han contado?
Bueno, el mismo sábado nos pusimos en movimiento tanto el secretario general Ernesto Vilariño como Melisa Carbona, una de nuestras vocales en el Consejo y portavoz de Jucil en Andalucía. Y hemos estado en la Catedral de Cádiz y luego en el juzgado y en el Ayuntamiento de Cádiz al día siguiente. Bueno, pues las palabras que les digo antes, dolor, amargura, mucha amargura y mucha rabia contenida. Hemos también recibido el cariño de la población de los barbateños porque, bueno, al fin y al cabo también hemos puesto de manifiesto que no todo el mundo es narco, que la mayoría de la gente es gente que trabaja, que busca prosperar en la vida, sacar adelante a sus familias y que son víctimas del narco también, aunque a los que maten en primera instancia es a guardias civiles, a por quien van es a por la población y a por sus hijos, ¿no?
Agustín Leal, portavoz de Jucil, celebro saludarle aún en estas circunstancias. Le agradezco estas palabras.
Don Carlos, si me permite un momento, la desmantelación de la Guardia Civil en toda España, creemos que es un hecho, ¿no? Tras Cataluña, Vascongadas, usted lo sabe por Navarra, tememos que ocurra lo mismo en Galicia porque hemos visto el programa electoral de un partido nacionalista que lo lleva en su página 170 también, la sustitución de la Guardia Civil. Pedimos a los partidos políticos, al del gobierno y a la oposición, que dejen claro a estas alturas que están del lado de la Guardia Civil y que eso no va a pasar. Y desde luego, si cambia el gobierno, si Marlaska no dimite, si Sánchez no cambia sus políticas de interior, que se posicionen estos partidos de la oposición diciendo lo que van a hacer. Solo eso, don Carlos.
Agustín, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Buenos días.
Qué tremendo.
Tremendo, ¿eh?